10:30, seguimos en rap y seguimos con Emiliano hablando. Durante la pausa estuvimos hablando acerca de todo lo que implica la precariedad. Así que, Emiliano, si te parece, podríamos explicar un poquito qué es todo lo que entra dentro de esa figura que es la precarización laboral.
Bien, en principio hay varias definiciones y varias discusiones sobre si es precarización, si es informalidad, el concepto que hay que usar. En sí, me parece que precarización laboral abarca también a los que se consideran informales, que sería solamente trabajo en negro, o sea, sin aporte jubilatorio. Pero además, los trabajos precarios, además de esta cuestión del no tener aporte jubilatorio, tienen que ver también con la imposibilidad de tener un contrato a mediano o largo plazo, que es lo que charlábamos hoy, la imposibilidad de tener la duración de la jornada de 8 horas como debería ser por ley. O sea, un montón de cuestiones que tienen que ver más con el proceso de trabajo y con el contrato de trabajo y con el proceso de trabajo en sí, ¿no? La posibilidad de explotar más a la fuerza de trabajo, digamos, más tiempo disponible para el trabajo, menores condiciones para organizarse, porque si vos sabés que tenés un contrato por 3 meses, difícilmente puedas tener organización sindical y puedas pertenecer a una organización sindical. Y por supuesto, el no tener aporte jubilatorio no solo es una complicación para el presente, sino también para el futuro. Quizá, digamos, dado que es una, que en realidad se comparte, ¿no?, la jubilación ahora que es estatal, el gran problema que tiene es que el 40% o casi 50% de trabajadores no aporta esa caja.
Claro.
Con lo cual hay un impedimento, va a haber un impedimento grande a futuro, ¿no?, con este problema de la precarización laboral y la informalidad que no existía previamente.
Sí.
Algunas de las cosas, y es interesante verlas también con respecto a la precarización laboral, es la diferencia que hay entre sectores, ¿no? Esto es, charlamos un poco hoy el tema de la precarización en el agro, que es muy alta. Hay otros sectores, por ejemplo, el sector textil, es muy alta la precarización laboral en el sector textil.
¿Y a dónde está más o menos ubicado el sector textil? En el país, digo, geográficamente.
No, geográficamente hay mucho en la zona metropolitana, digamos.
Ah, sí.
Pero en realidad, ahí el gran problema es un problema de competitividad, ¿no?, que los sectores textiles plantean, y los productores textiles plantean, digamos, y el problema de competitividad es básicamente que los costos del textil argentino son mucho mayores a los costos textiles de China, por ejemplo. Entonces, en esa competencia, la forma de reducir costos es brutal en perjuicio de los trabajadores, porque, bueno, hemos visto varias veces el tema de la mano de obra esclava, incluso,
sí,
en el sector textil. O sea, la precarización en el sector textil es también altísima, y creo que mayor que la del agro incluso, no tengo el dato preciso, pero es muy muy alta, y es uno de los sectores que más empleo contrata, con lo cual ahí tenemos un problema grave, que es el hecho de que el crecimiento lleva a que estos sectores produzcan más, esa mayor producción hace que los capitalistas contraten más fuerza de trabajo, pero esa contratación necesariamente es precaria, porque si no, no logran reducir los no logran tener los costos bajos que necesitan. Entonces, es un sector que contrata mucho empleo, pero mucho empleo de mala calidad, digamos.
Claro.
Entonces, ahí genera, y esto genera, por supuesto, una gran desigualdad de ingresos, como decíamos, entre un sector formalizado, como puede ser los trabajadores petroleros o los camioneros, que como al ser un sector clave, digamos, el transporte en camión, tienen un salario bastante alto, hay una diferencia muy fuerte y una organización bastante fuerte, ¿no?
Claro.
Ahí hay una diferencia muy fuerte con los sectores estos textiles o agropecuario mismo. Otra cuestión relevante también es la precarización o la informalidad en el sector público, que es bastante importante. Una cosa que es relevante analizar en la provincia de Buenos Aires y en Nación, por lo menos, hay muchos trabajadores que están o bien con contratos temporarios o bien con alguno de los regímenes que son intermedios, digamos, y no son ni de planta transitoria ni permanente, que serían los legales, en términos de lo que tendría que ser, ¿no? Un contrato por tiempo indeterminado, con un salario acorde a lo que supone cada uno de los puestos de trabajo y demás. Es interesante porque justamente una de las formas de contratación más común es la prestación de servicios o la... Sí, el contrato de prestación de servicios, generalmente, donde el empleado del Estado es monotributista. Y en realidad es una relación de dependencia porque trabaja todos los días en el mismo lugar 8 horas. Entonces, ahí también en el sector público hay una cuestión difícil de solucionar, porque además no aparecen las estadísticas como trabajo informal o precario. y hay un gran porcentaje de gente trabajando así. Lo que pasa que en las estadísticas oficiales eso no aparece, porque por definición el trabajo, o sea, es una definición contable, digamos, de las cuentas nacionales, no aparece como trabajo precario nadie en el sector público, como trabajador precario. En realidad, porque justamente está como autónomo, es esta cuestión de que están pagándose sus propios aportes personales,
sí,
y su propia obra social y demás, digamos, con su salario. En realidad hay una relación de dependencia que sería importante blanquearla. Esto en la provincia de Buenos Aires pasa mucho.
¿Y de todos los trabajadores de la provincia, cuál es el porcentaje del total en esta situación?
No te sé decir el porcentaje, pero es bastante importante en distintas tareas, tanto en profesionales como en no profesionales.
Claro.
En Nación sí te puedo decir que ronda el 60% de trabajadores, por lo menos donde yo trabajaba el año pasado, el Ministerio de Economía de Nación. Es muy muy grande la cantidad de trabajadores que están en estas condiciones. En provincia no tengo el dato preciso, claro, pero es un gran porcentaje. Y después hay una cuestión en cuanto a esto de los sectores, más que no tiene tanto que ver con sectores sino con tamaño de empresas. Y un problema grande que hay en Argentina es que las pymes son grandes precarizadoras de empleo, son grandes creadoras de empleo en términos de, o sea, paralelamente a las grandes y como contrapartida a las grandes, en realidad generan más empleo, pero precariza mucho más el empleo que las grandes. De todas maneras, no, esto no quiere decir que esto favorezca a las pymes directamente, porque entre la grande y la chica hay una relación desigual y la grande se termina apropiando de esas condiciones que genera la chica. La chica genera condiciones de precarización laboral, eso hace que los salarios sean menores porque justamente les pagan menos, no tienen vacaciones, un montón de cuestiones, y además generan ciertas posibilidades de poder echar al trabajador cuando sea, bueno, estas condiciones de lo que es la precarización en sí son aprovechadas por las grandes empresas también, ¿no? Y si no es de esa manera, de manera directa, se da lo que se llama tercerización, ¿no?, de las empresas grandes, y lo que hacen es, por ejemplo, bueno, echan a todos los, como pasó en YPF en Ensenada, por ejemplo, donde echaron una gran cantidad de trabajadores con la privatización en el 91. Toda esa gente que echaron, quedó mucha gente esta gente quedó sin empleo, la contrataron en cierta medida en empresas más chicas, subcontratistas de YPF, que lo que hacen, o sea, de Repsol, que lo que hacían es, por ejemplo, la limpieza o actividades concretas de construcción dentro de YPF. O sea, sí, todas cuestiones, la empresa lo que hace es quitar una parte grande de sus trabajadores, los contratan en condiciones informales o precarias, empresas más chicas, pero esas empresas trabajan como subcontratista de YPF. Entonces es una forma en la cual la gran empresa tiene, digamos, se beneficia de esta situación de precarización laboral, que pasa mucho en las empresas grandes de la zona, ¿no? De La Plata y en Ensenada pasa mucho esta cuestión, digamos, de precarización de las chicas que beneficia a las grandes.
Sí. Emiliano, te quería hacer una última pregunta como para ir cerrando. Después vos vas a hacer alguna reflexión, si lo querés. Recién estabas hablando de lo que son los distintos sectores de trabajo. Por ejemplo, la fuerza que por ahí encuentra la organización de los camioneros comparada con otro tipo de sindicalismo, de sindicatos y organización. ¿Cómo impacta el tipo de trabajo con la posibilidad de luchar por una reivindicación? Por ejemplo, el camionero tiene mucho poder, ¿no? El camionero en el momento de ejercer una acción de protesta tiene hasta la posibilidad de parar el abastecimiento de la ciudad, de la comida.
Sí, seguramente está asociado en gran medida a la actividad concreta, ¿no? Yo creo que eso es...
Entonces esto lo podemos sumar a lo que decíamos al principio de las condiciones de la sindicalización, ¿no?
Claro, el problema es que generalmente las condiciones de sindicalización en los sectores de trabajo precario o informal son inexistentes. O sea, es muy difícil encontrar, y sobre todo, bueno, hay otros sectores que son más modernos, relacionados a la informática y demás, donde las condiciones son también precarias y además trabajos casi individualizados. Entonces, muy difícil encontrar un punto en común para lograr algún tipo de organización, aparte que no tiene trayectoria histórica de organización previa, con lo cual...
Claro, pero yo además imagino esto que decís vos, el sector de informática, ¿no? Y pues, supongamos que 100 personas que trabajan en eso deciden organizarse y hacer una acción de protesta como para ser escuchado en su reclamo, por lo menos dialogar con alguien. ¿Qué acción pueden hacer?
Sí,
¿En qué perjudican la continuidad de las cosas?
No, seguramente más reducido. Igualmente, lo que es interesante es avanzar justamente hacia organizaciones políticas y sociales que sean más amplias que lo sectorial.
Claro.
Muchas veces es el impedimento, claro, que bueno, por supuesto, antes de los milicos eso existía, digamos, esa organización obrera y en sí de los sectores populares más amplia que excedía al sector, que tenía que ver con la clase o con las diferentes fracciones, digamos, de las clases populares. Eso está desmembrado y ese me parece que es un problema, el hecho de los reclamos solo sectoriales a veces son más efectivos. Por ejemplo, para camioneros son más efectivos los reclamos sectoriales por algunas cuestiones, por ejemplo por salario, no así por la reducción de horas de trabajo, porque laburan 12 horas. Entonces ahí hay una cuestión también, hay una discusión sobre las condiciones de trabajo, pero no son efectivos en el conjunto de la clase, digamos, que sería interesante construir, ¿no?
Claro.
Esa relación de digamos, de solidaridad entre los distintos sectores.
Que además hace más efectivos los reclamos.
Claro,
¿no?
Claramente, sí.
Emiliano, muchas gracias.
De nada.